parte manejando que usted no se encuentre con construcción. Senda cerrada, camiones, luces. Es un dolor de cabeza. Te cambian la ruta para aquí, te cambian la ruta para allá. Esto siempre parece que nunca van a terminar. El proyecto de ahí del Palmetto y de la 836, eso ahí llevan años trabajando ahí, años. Y todavía no terminan. Pero ¿saben por qué están haciendo eso? ¿Por qué están haciendo eso? Algunos cínicamente dicen porque tienen que gastar el dinero en algo. Pero no es porque tienen que gastar el dinero en algo. Toda esa construcción es porque la ciudad prevé, el gobierno prevé que la necesidad va a aumentar. Y se necesita más carriles, se necesita más flujo de tráfico, que aunque ahora parezca que lo que han hecho es demasiado, con el tiempo se va a estar utilizando todo. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre proyecta al futuro, el hombre ve cuál es la necesidad que viene en el futuro y el hombre sabio se prepara para ella. El hombre sabio piensa en lo que viene y se prepara para estar listo cuando llegue, no haya sorpresa. Cuando aquí en esta ciudad primero se hicieron los expresos, apenas se utilizaban. Pero ya hoy en día no alcanzan. Todo va, y cuando una ciudad no ve lo que viene y no se prepara, lo que cuando llega el momento, la crisis es increíble. No puede funcionar. El hombre es así, el hombre ve lo que viene y lo anticipa y se prepara. Entonces, ahora llevando eso a nivel espiritual, nosotros estamos bajo construcción. Usted y yo estamos bajo construcción. Porque hay alguien que sabe lo que viene. Y como sabe lo que viene, nos está preparando a nosotros y equipando a nosotros para que cuando llegue lo que viene, usted y yo estemos listos, preparados, equipados para recibir lo que venga. Dios sabe más que usted y que yo los tiempos que estamos viviendo. Dios sabe más que usted y que yo lo que viene. Y por lo tanto, Dios es el perfecto arquitecto y constructor de nuestra vida. Nos prepara y nos equipa para lo que viene. En todos los ámbitos de la vida es así. En todos los ámbitos de la vida es así. Y Dios está preparándonos porque quiero, si usted no se ha dado cuenta, quiero que se dé cuenta en esta mañana que vienen tiempos para la iglesia en este país bien difíciles. Viene tribulación y viene persecución como nosotros nunca la hemos visto. Viene, ya viene, se ve. No hay que ser un sabio para verlo. Lo que hay es que tener los ojos abiertos. La vuelta que se ha dado esta nación ha sido de 180 grados. Un cambio de dirección completo, especialmente en el ámbito de la moralidad. Y hoy en día, lo que hace 20 años atrás todo el mundo sabía que era malo, hoy en día todo el mundo lo proclama como bueno. Y lo que hace 20 años nosotros podíamos declarar con toda autoridad que era pecado, hoy en día no quieren que nosotros declaremos lo que es pecado. El mundo se está dando vuelta. Este país se está dando vuelta. Y estamos muy, muy cerca de una grande persecución. Y mejor que nosotros estemos preparados para lo que viene. El refrán dice que guerra avisada no mata soldados. Y la idea es que cuando nosotros sabemos, conocemos los tiempos en los que estamos viviendo, nosotros nos dejamos preparar por el Señor. No resistas lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios te está forjando, Dios te está preparando. No somos los primeros que vamos a sufrir persecución, pero sí quizás seamos los últimos. Sí quizás seamos los últimos. Porque yo pienso que el reino de Dios está cerca. Yo pienso que la venida del Señor está cerca. Y eso es buena noticia, pero eso también son malas noticias. Son buenas noticias porque queremos que el Señor venga. Ven, Señor Jesús. Ven pronto, como dijo Juan cuando cerró el libro de Apocalipsis. Lo queremos. Pero sabemos que los días antes de esa venida serán los días más negros de la historia de esta tierra. Entonces es buena noticia y a la vez es agárrate. Ponte el cinturón, afírmate. Que lo que viene es fuerte. Y lo lindo que tiene la palabra de Dios es que ella tiene todo lo que nosotros necesitamos para prepararnos. No estoy aquí en esta mañana como un alarmista. No estoy aquí tratando de hacer titulares de esos que espectaculares que llamen la atención. Lo que estoy es dándole un aviso de lo que viene y de lo que tenemos que hacer. Y vamos a estar meditando en un pasaje hoy en Pedro, en la primera carta de Pedro, que refleja y explica lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que Dios va a hacer con nosotros. Lo que Dios desea hacer con nosotros. Y también quiero que entiendan algo. Este pasaje que vamos a leer en Pedro, cuando Pedro escribió su primera carta, se la escribió a una gente que estaban pasando una grave persecución. Tanto Pablo como Pedro, y a veces se nos olvida estas cosas, a veces leemos la Biblia y no recordamos el contexto en que estas cosas se estaban escribiendo. Tanto Pablo como Pedro le tocó vivir en tiempos de persecución de la iglesia. Ambos fueron mártires, ambos perdieron la vida o ganaron la vida muriendo por Cristo. Y cuando ellos escriben, mucho de lo que ellos escriben, se lo están escribiendo a una iglesia que ama al Señor, pero está recibiendo palos y palos y palos y palos y palos. Específicamente había un emperador en el tiempo en que Pedro escribe esta carta, que corresponde con el tiempo en que Pablo también estaba escribiendo. Había un emperador llamado Nerón, que era un déspota, que era terrible persecutor de la iglesia. Ese hombre mató creyentes a diestra y a siniestra. Las historias que salen de su dominio en Roma fueron terribles. En otras ocasiones ya lo hemos mencionado. Pero Nerón era aquel emperador perverso, malvado, que levantaba postes en el jardín de su palacio, y para iluminar el jardín del palacio, en cada poste ponía un creyente y lo encendía en candela viva, una antorcha humana. Y entonces salía de su palacio en su caballo y se paseaba entre los cristianos que se estaban quemando, y lo hacía desnudo a caballo. Era un hombre perverso, un hombre malvado. Y ese era el hombre que estaba persiguiendo a la iglesia y pasando edicto y pasando leyes para que los cristianos fueran perseguidos. Y esa es la audiencia que recibe la carta que Pedro escribe, esta primera carta de Pedro. Y por eso quiero que veamos en el capítulo 5, vamos a estar meditando, lo que Dios hace para su pueblo, para prepararlo para resistir la persecución que viene. Y de ahí vamos a sacar una serie de principios de lo que Dios está haciendo en mí, lo que Dios está haciendo en ti. Dios trabaja con cada uno de nosotros personalmente, según sea nuestra necesidad. Dios trabaja con nosotros. Lo que Dios está haciendo en mí. Antes de leer ese pasaje en el capítulo 5, déjelo ahí, no cambie su Biblia. Manténgase ahí en el primer capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Quiero ponerte un versículo para que veas una promesa de Dios. Una promesa de Dios que va por detrás de todo lo que estamos hablando. Dios está involucrado en el proceso nuestro, mi hermano. Lo que tú estás pasando y lo que yo estoy pasando y lo que vamos a pasar, Dios está involucrado en el proceso. Dios no es ajeno a lo que estamos pasando. Dios no lo ignora. Es más, Dios toma todo lo que sucede en nuestra vida y lo usa para glorificarse Él y para trabajar en nosotros. Pablo se lo dijo a los filipenses en un versículo muy conocido. Pablo le dijo a los filipenses: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú y yo estamos bajo construcción, y el maestro que comenzó la construcción continuará su trabajo y lo terminará perfectamente hasta el día que venga Cristo. Puedes estar seguro de eso. Nuestras vidas están en las manos del mejor constructor que hay. Pero tú y yo tenemos que dejarnos construir. Tenemos que dejar que Dios haga lo que está haciendo nosotros. No podemos pelear contra Dios, no podemos resistir, no podemos luchar. Tenemos que dejarnos moldear, tenemos que dejarnos procesar, tenemos que dejarnos trabajar por Dios para que seamos formados como necesitamos. Ahora, Primera de Pedro capítulo 5, solamente vamos a ver el versículo 10 como base, y después vamos a ver algunos otros versículos en la carta, porque en toda esa carta Pedro habla mucho de lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero este capítulo 5, versículo 10 es un buen resumen de lo que Dios está haciendo en nosotros. Primera de Pedro 5, 10. Márquelo ahí en su Biblia. Ese es el verso clave de lo que Dios está haciendo con nosotros en estos tiempos. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese pasaje encierra todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Es el resumen de la carta, está en el último capítulo, es una oración de despedida donde Pedro hace resaltar lo que Dios está haciendo en nosotros. Punto por punto, pauta por pauta. Ahora vamos a comenzar a ver qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. La primera pregunta es: ¿quién es el que comenzó la obra en nosotros? ¿Quién es el que comenzó la obra en nosotros? Porque nosotros estamos bajo construcción si estamos en Cristo. Si usted no está en Cristo, usted está bajo construcción también, pero es otro constructor. Y él lo que está construyendo es algo que se va a destruir. Hay dos constructores, uno bueno y uno que no sirve para nada. ¿Quién es el que comenzó la obra en nosotros? Los hijos de Dios. ¿Quién es? Pedro te lo dice de esta manera: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El Dios de toda gracia. ¿Sabía usted que esa es la marca que nos distingue a nosotros de todas las religiones del mundo? La gracia de Dios. El concepto de la gracia de Dios no existe en el Islam. No existe. Cualquiera que le diga a usted que todas las religiones son iguales y que todos los caminos llevan a Roma, si todos los caminos llevan a Roma, eso es verdad, pero hay uno solo que lleva al cielo, no a Roma. Todas las religiones no son iguales. El concepto de la gracia no existe en el mundo islámico. Escuchaba el testimonio de un musulmán que se convirtió hace poco y dice que las palabras que lo traspasaron a él fue una misionera cristiana que habló con él y le dijo: yo me convierto al Islam si tú me enseñas en el Corán un versículo que diga que Alá me ama. Yo me convierto al Islam si tú me enseñas un versículo en el Corán que diga que Alá me ama. Esa fue la pauta que convirtió a ese hombre al cristianismo. Porque fue lo que encendió el bombillo. En todo el Corán no existe el amor de un Dios hacia su gente. El concepto de la gracia mucho menos. La gracia de Dios, el amor de Dios, el que Dios te ha llamado a ti siendo a un pecador, me ha llamado a mí siendo a un pecador, haya muerto en una cruz por mí para salvarme, sin que yo tenga que hacer nada para ganarme el reino de los cielos. Él lo hizo todo por mí. Ese concepto es único. único del cristianismo, único de la verdad. No existe en el judaísmo, no existe en el budismo, no existe en el hinduismo. En ninguna religión existe, solamente en Cristo. ¿Quién es el que comenzó la obra en nosotros? El Dios de toda gracia. Trabaja en ti y trabaja en mí por gracia. Tú y yo no lo merecemos. No lo merecemos. Somos un desastre. Si somos honestos con nosotros mismos, somos un desastre. Y Dios tiene gracia y ejerce gracia sobre nosotros. Y nos ama siendo el desastre que somos. Y tiene paciencia y nos trabaja y nos procesa todo por gracia. El hecho de que Dios trabaje con nosotros es por gracia. Lo que está haciendo es por gracia, porque no lo merecemos. El Dios de toda gracia. Pedro entendía la gracia. Pedro había vivido y experimentado la gracia de Dios en su vida de una manera poderosa. ¿Quién es el que comenzó la obra? El Dios que también nos llamó. Pedro habla mucho del llamamiento. Pedro habla mucho del llamamiento. En esta carta te da varias cosas a las que Dios nos ha llamado. Porque a él Dios lo llamó un día. Porque él vio lo que consistía su llamado. ¿A qué nos ha llamado Dios? Acuérdense que esto es parte del proceso de construcción. ¿A qué nos ha llamado Dios? La misma carta de Pedro te lo dice. En el versículo 15 del primer capítulo dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios primero que nada nos llama a santidad. Si nosotros vamos a sobrevivir lo que viene, tenemos que mantener nuestra integridad. Santidad ahí quiere decir mantenernos separados, aparte, o sea, desconectados, si pudiéramos decir de cierta manera, de lo que este mundo está haciendo. Nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Cuando hablamos de algo santo, estamos hablando de algo apartado para Dios, separado para Dios. Tristemente, muchos piensan que para poder sobrevivir lo que vienen, tienen que volverse como este mundo. Tienen que conformarse a este mundo. Tienen que aceptar las cosas que este mundo está promoviendo. Y lo primero que te dice Pedro es que en esta obra de construcción que Dios está haciendo con nosotros, Dios no quiere que tú te conformes al mundo. Dios quiere que tú te mantengas separado del mundo. Estamos en él, pero no somos de aquí. Tratamos con el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que mantener la santidad. Dios nos ha llamado a separarnos. Es difícil. Porque el que se separa del grupo es el que queda fuera. Es difícil porque el que se separa de la corriente es el que entonces empieza a nadar en contra de la corriente. Y por eso vienen los ataques y por eso viene la lucha y por eso viene. En otro pasaje Pablo dice que la gente, cuando tú dejas de hacer lo que antes hacía con la gente, entonces la gente viene y te cae encima y viene el ataque fuerte. Porque ya tú no participas de lo que antes participabas con ellos. Y ese es el concepto, tenemos que mantenernos separados. Dios nos ha llamado a santidad. Dios nos ha llamado a su luz maravillosa. Mire qué lindo. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó a su luz. Entienda algo, ¿qué quiere decir eso? Eso lo leemos y suena poético y suena lindo. Pero a veces no meditamos lo que quiere decir. Es un versículo que quizás te lo sepas de memoria. Pero ¿qué quiere decir llamados a la luz? No solamente quiere decir que nosotros somos la luz del mundo. No solamente quiere decir que nosotros proyectamos luz en este mundo de tinieblas. Somos llamados a su luz admirable. Quiere decir que nosotros estamos llamados a habitar con él. Habitar en luz, habitar en su presencia. Dios nos ha llamado a que entremos a la antesala de su trono, que entremos a su presencia y que habitemos ahí. Eso es llamado a la luz. Tú y yo tenemos acceso al trono de Dios y podemos permanecer ahí. ¿Sabe una cosa? Necesitamos estar constantemente en la presencia de Dios. Para soportar lo que viene, tenemos que estar en la luz. Tenemos que estar soportando, o sea, tenemos que estar en la luz para poder soportar lo que viene. Cuando Esteban lo estaba martirizando, usted lo lee en el libro de los Hechos, y le estaban entrando a pedrada, él no estaba en la tierra. Sí, su cuerpo estaba ahí, estaba siendo apedrado, pero ¿dónde estaba su mente, su alma? En la luz. Él está viendo los cielos abiertos, él está viendo a Dios descender sobre el cielo, y le están entrando a pedrada, pero él está en la luz. Él está pidiéndole a Dios que perdone a aquellos que le estaban entrando a pedrada. Y murió ahí como mártir. Pero ¿cómo estaba? ¿Cómo murió? En victoria absoluta. Dice ahí, ¿qué victoria hay si lo mataron? El ser humano ve las cosas de esa manera. ¿Qué victoria hay? Victoria es que lo hubieran salvado. Victoria es que los que los estaban apedreando se hubieran muerto y se hubieran caído las piedras y no lo hubieran matado. Eso es victoria. No. La victoria es que nosotros cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida. Y el propósito de Dios para la vida de Esteban era que en ese momento él dejara este mundo y fuera a la presencia de Dios. Y lo dejara de la forma en que lo dejó, porque el testimonio de Esteban fue el que sacudió a Pablo y sacudió a muchos judíos, y muchos se convirtieron al ver la muerte de Esteban. Dios lo usó para su gloria. Entonces Dios nos ha llamado a estar en luz. Además, eso habla de que andemos en la verdad. Andar en luz es andar en la claridad, andar en la verdad. Dios nos ha llamado a andar en la verdad. Cuando dice la palabra que nos ha llamado a su luz, nos ha llamado a la verdad. Nosotros tenemos que conocer la verdad, permanecer en la verdad, predicar la verdad, enseñar la verdad, meditar en la verdad. La verdad tiene que ser nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena. La verdad, no queremos el engaño, no queremos la mentira, y tenemos que poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es tiniebla y lo que es luz. Dios nos ha llamado a la luz, quiere decir que Dios nos ha puesto en un lugar donde nosotros podemos ver lo que es claridad y lo que es tiniebla. Desde la luz tú puedes verlo todo, en las tinieblas no puedes ver nada, pero cuando estás parado en la luz tú puedes verlo todo. Dios ha abierto nuestros ojos, y es lo que dice ese pasaje, Dios nos ha llamado a la luz, ha abierto nuestros ojos para que veamos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es mentira. Además, Dios nos llamó a sufrir por Cristo. Contrario al para de sufrir, Dios te llamó a sufrir. Bastante diferente. Mira lo que dice la palabra. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Fuimos llamados para sufrir por Cristo. ¿Qué decía Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso no es agradable. Él no dijo, con Cristo estoy juntamente comiéndome un pan con lechón. O con Cristo estoy juntamente en una playa lindísima. No, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros vamos a ser perseguidos. Somos llamados a ser perseguidos. Dice, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo Dios nos va a llamar a ser perseguidos? Dios nos ha llamado a ir contra la corriente. Dios nos ha llamado a ser contracultura. Y cuando vamos contra la corriente y somos contracultura y representamos la verdad de Dios, ¿qué vamos a recibir? Palo, persecución, maltrato. Pero usted lee todo el contexto de ese pasaje en el capítulo 2 y entiende que lo que está diciendo Pedro es que si tú estás sufriendo porque tú robaste, eso a Dios no le agrada. Si tú estás sufriendo por algo malo que hiciste, bueno, eso a Dios no le agrada. Tú no ya fuiste llamado a eso, pero si tú estás sufriendo por Cristo, eso es algo bueno. Eso es algo bueno. No es que todo el sufrimiento de nuestra vida es por Cristo. A veces sufrimos por malas decisiones que nosotros tomamos y no somos llamados a eso. A veces sufrimos por cosas que no debemos de hacer y no somos llamados a eso. Cuando sufrimos por Cristo es cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha llamado a heredar tremenda bendición. Dios nos ha llamado a heredar bendición. Nosotros somos llamados a heredar bendición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Mira cómo lo dice, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Eso, Dios no nos ha llamado para maldecirnos. Dios no nos ha llamado a nosotros para darnos cosas malas. El llamado de Dios en nuestra vida es para heredar bendición. Bendición, bendición es favor de Dios. Nosotros heredamos el favor de Dios. A través de Cristo nosotros tenemos el favor de Dios. Dios actuando a favor nuestro, el brazo del Señor extendido a favor nuestro. Dios nos ha llamado a estar bajo su manto de bendición en esta tierra. Los hijos de Dios somos bendecidos. No entendemos eso. No entendemos eso. Si lo entendiéramos, tuviéramos una sonrisa de aquí a aquí. No entendemos eso. Somos llamados a bendición. Estamos bajo el manto de la bendición de Dios. Tu vida es una bendición. Tu familia es una bendición de Dios. La forma en que tú vives es una bendición de Dios. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Porque a veces somos mal agradecidos y a veces no entendemos que Dios nos ha bendecido en gran manera. Porque los trabajos que nosotros pasamos no se comparan con el trabajo que pasa el impío. Y sabes, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Dice el Salmo 73 que el impío prospera. Sí, pero ¿cuál es el fin de él? ¿Cuál es la heredad de él? No es bendición. La heredad de él es perdición, maldición eterna. Tú y yo somos llamados a heredar bendición. Y somos llamados a su gloria eterna, que es lo que dice ahí en el capítulo 5, versículo 10 que estamos predicando. Somos llamados por Dios, el Dios de toda gracia, a la gloria eterna en Jesucristo. Somos llamados a su presencia. Somos llamados a pasar la eternidad con él. Ahora, todo esto es parte de lo que Dios está haciendo en nosotros. Estamos bajo construcción. La pregunta es, ¿por qué no ha terminado Dios? Si estamos bajo construcción, ¿por qué no acaba de terminar? Óyeme, yo todos los días que paso por ese momento digo, ¿cuándo van a terminar esta gente? ¿Cuándo van a terminar esta construcción? Porque nos desesperamos. ¿Por qué no ha terminado Dios con nosotros la labor? ¿Por qué estamos en el medio de ser procesados? Mire, eso de padecer, el mismo apóstol Pedro, en la misma carta, dos versículos más arriba, nos explica algo importante. Dice, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos nuestros hermanos están padeciendo. ¿Por qué padecemos todos? Porque estamos todavía en un mundo que está bajo maldición. Porque todavía el diablo está haciendo lo que a él le da la gana. Y el diablo provoca padecimiento y sufrimiento y persecución. ¿Quién es el que usted cree que está detrás de la persecución del creyente? No es el hombre, es el diablo. ¿Qué es lo que dice Pablo a los Efesios? Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sí, pero el que me botó de trabajo es un hombre. Sí, pero ¿quién está detrás de él? ¿Quién es el que lo está usando a él? O sea, la persecución nuestra viene del enemigo. Y padecemos porque estamos todavía luchando contra ese enemigo. Y lo que viene, viene porque el enemigo tiene estrategias. Y tiene armas. Y tiene todo tipo de planes para destruirnos. Pero ¿qué dice la palabra? Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ninguna. Ninguna arma. ¿Por qué? Porque nosotros, el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Pero vamos a padecer. Pero sí vamos a tener que sufrir. Sí vamos a tener que pasar momentos difíciles. Eso es parte del proceso de Dios en nosotros. Después que hayas padecido un poco de tiempo, la obra de Dios en nosotros es un proceso. Es un proceso. Dios no puede hacerlo todo de una, porque nosotros no resistimos eso. A nosotros tiene que ir dándonos poquito a poquito, cucharadita a cucharadita. Porque no podemos, a veces estamos que no aguantamos, Señor, yo no aguanto más. Y el Señor lo que está haciendo es algo poquito contigo. Y cuando ya eso lo supera, entonces viene un poquitico más. Si te lo da todo de uno, nos aplasta. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Y Dios nos va estirando, nos va moldeando, y nos va estirando, y nos va moldeando, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el proceso. Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo para que nosotros podamos resistir. La obra es un proceso. Las dificultades son parte de ese proceso. Nosotros no crecemos, yo lo he dicho muchas veces, su fe no va a crecer sentado en un reclinable comiendo rosita de maíz y viendo televisión. Ahí no crece la fe de nadie. Nuestra fe crece cuando estamos en candela, cuando está pasando la situación difícil. Ahí es donde nuestra fe crece. Ahí es donde somos fortalecidos. Ahí es donde aprendemos a depender en Dios. Ahí es donde vemos la mano de Dios obrando a favor nuestra. Ahí es donde vemos que Dios no nos ha abandonado. Y si pasamos por la crisis y Dios nos saca y Dios hace una obra, nuestra fe ha crecido. Cuando venga la próxima crisis, tenemos una base en que pararnos. No, no, si ya Dios me libró de esto y de esto y de esto, me va a librar otra vez. Es como vamos creciendo. El padecimiento es parte del proceso. El tiempo de las pruebas es limitado. Eso también téngalo presente. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Por un breve tiempo, un poco de tiempo, es breve el tiempo. Aunque no nos parezca breve, porque cuando uno está pasando por la crisis, un día parece que no va a terminar nunca. Y un mes parece que es una eternidad. Y un año ni se diga. Pero desde la perspectiva de Dios es breve. Lo que estamos pasando es breve. Hay un contraste ahí precioso. Acuérdese de algo. Pase lo que usted esté pasando, entienda que Dios terminará lo que Él comenzó. Dios está en control. Tú estás bajo construcción, yo estoy bajo construcción, y Dios va a terminar lo que comenzó. De eso no nos quepa ni una gotica de duda. Dice, por ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El mismo capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué hacemos ahora? Mientras que estamos en el proceso, surge la ansiedad. Claro que surge la ansiedad. La ansiedad es preocupación. La ansiedad es un poco de desesperación. La ansiedad es, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar pasando esto, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Y yo no veo cómo vamos a salir de esto y hasta cuándo voy a aguantar. La ansiedad es cuando la mente empieza a rebelarse contra lo que Dios está haciendo. Y es natural, escúcheme, es natural, nos pasa a todos. Pero ahí es donde tú tienes que tomar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Echo toda mi ansiedad sobre Él. Toda, toda, toda. ¿Por qué? ¿Por qué puedes hacer eso? Porque Él está cuidando de nosotros. Él está cuidando de nosotros. Yo no estoy cuidando de mí. Él está cuidando de mí. Yo no estoy en control. Él está en control. Yo no soy el que decido. Él es el que decide. ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces, ¿para qué llenarme de ansiedad? Mejor oro, le oro al Señor, le digo, Señor, ahí tienes mi ansiedad. Quítame esta carga, quítame este peso de encima, quítame, o quítame el peso o dame una espalda más fuerte para poder resistir. Pero te voy a poner la ansiedad a ti. Toda ansiedad, toda preocupación en manos del Señor. Él sabe lo que está haciendo. Eso es lo que te está diciendo. Tranquilo, que Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe lo que Él está haciendo. El contraste es maravilloso entre lo que estamos pasando ahora y lo que viene. Una leve tribulación, un tiempo de padecimiento breve, es un contraste maravilloso. ¿Cómo así? Mire los pasajes que hablan de esto. Mire lo que dice el mismo Pedro en el capítulo 1. Primera carta, ahí mismo, la misma carta en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Qué lindo, eso es lo que queremos, alcanzar la salvación. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, se va a manifestar. En lo cual nos vamos a alegrar mucho. Ese es el premio, esa es la recompensa. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Lo que viene es grande, tremenda bendición. Pero ahora por un poco de tiempo nos toca padecer. Y Pedro no es el único que dice esto. Mira cómo lo dice Pablo a los romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hay un contraste maravilloso aquí. Lo que yo estoy pasando ahora no se compara con lo que voy a pasar después. Esto es malo, aquello es bueno. Esto es difícil, aquello va a ser glorioso. Viene absolutamente. Pablo se lo dijo a los corintios de esta manera, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones en nuestra vida están ahí, pero en contraste, en comparación con lo que viene, no hay comparación. No hay comparación. En otras oportunidades lo hemos dicho, y es difícil, mire hermano, ver el mundo desde la perspectiva de la palabra y del creyente es algo que tenemos que aprender a pensar de esa manera. Constantemente la palabra nos dice que nuestra mente tenemos que cambiarla. Nuestra manera de pensar tenemos que cambiarla. A veces nosotros somos creyentes, pero pensamos como el mundo. Somos creyentes, pero no vemos el mundo desde la perspectiva de Dios, la vemos desde la perspectiva del mundo. Y entonces nos chocan las ideas. Desde la perspectiva del mundo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras. ¿Por qué? Desde la perspectiva del mundo, lo peor que te puede pasar es que te mueras, porque para el mundo lo único que hay es esto. Y si esta es la única oportunidad que tú tienes de ser feliz, y esta es la única oportunidad que tú tienes de prosperar, y esta es la única oportunidad que tú tienes de hacer algo, de hacer lo que te mueres, se acabó la última oportunidad que tenía. Para el mundo la muerte es el desastre más grande que existe. Pero desde la perspectiva del creyente, la muerte no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es morir sin Cristo. Pero para el creyente la muerte no es algo necesariamente lo peor que nos puede pasar. ¿Qué dice Pablo? Para mí el morir es ganancia. Pero vamos, tú y yo no lo vemos así. Pablo, porque era Pablo, pero ¿cómo vamos a ver este mundo? ¿Cómo vamos a ver las cosas? ¿Desde la perspectiva de Dios o de la perspectiva nuestra? Cuando lo vemos desde la perspectiva del mundo, nos vamos a frustrar de una manera terrible. Cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, entendemos que Dios está en control aún hasta de la muerte. Y cuando Dios llama a uno de sus hijos a casa, no es algo malo, es algo bueno, no, buenísimo. Porque ahí termina todo dolor, todo sufrimiento, toda corrupción, toda maldad, toda la mortalidad termina ahí. Y la persona abre los ojos en la gloria eterna. ¿Qué nos llamó Dios? A su gloria eterna. Pedro le está diciendo a los que están recibiendo esta carta: muchos de ustedes van a morir, pero eso no es algo necesariamente malo. No se compara eso con lo que viene. No se compara eso con lo que viene después que tú dejes este mundo. Quisiéramos nosotros, mire, Dios nos ha dado a nosotros el deseo de vivir. Escúcheme bien, no le estoy hablando aquí que nos matemos todos. Dios nos ha dado a nosotros el deseo de vivir. Nosotros nos aferramos a esta vida porque Dios nos ha creado así. Aquí Dios nos ha puesto para que nosotros hagamos la obra de Él, para que lo representemos a Él, para que seamos útiles en las manos de Él, para ser instrumentos para Él, para trabajar. Dios nos ha puesto aquí para que hagamos algo para el Señor. Por eso estamos en esta tierra. Pero a la vez, cuando llegue el momento de irnos, tenemos que entender que eso no es una derrota. Para el creyente eso no es una derrota. Entonces, ese contraste maravilloso es difícil para nosotros entenderlo. Porque nosotros lo único que vemos es lo que está aquí delante de nosotros. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo en nosotros? Y aquí es donde el pasaje se completa, llega a su punto culminante. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuatro metas divinas para nosotros: perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Y mientras que estas palabras son sinónimas, son palabras que no necesariamente todas son completamente diferentes, sí abarcan ideas y conceptos complementarios. O sea, son palabras que se usan las cuatro verbos, son cuatro verbos, cuatro cosas que Dios está haciendo en nosotros, porque cada uno de ellos trae algo un poquito diferente al otro en lo que Dios está haciendo por nosotros, aunque son muy parecidos estos cuatro verbos. Mire lo que Dios está haciendo: os perfeccione. La palabra realmente en griego quiere decir restaure. Perfeccionar es una traducción regular al español. Realmente lo que está diciendo es que nos restaure. Y casi todas las traducciones lo traducen: nos restaure. ¿Por qué? ¿Qué Dios tiene que restaurar? ¿El hombre está caído? El hombre sin Cristo está caído. ¿Y qué ha venido Dios a hacer? A restaurarnos. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa de muchas maneras y podemos aprender de cómo la está usando Pedro si analizamos esto. Os perfeccione. Para el marinero esto quería decir preparar el barco para el viaje. Después de un viaje el barco queda mal, queda vacío, queda con daño, queda con cosas rotas. Entonces el marinero tenía que restaurar la embarcación y rellenarla de bienes y de víveres y de todo, prepararla para el viaje que viene. Entonces fíjese qué implicación tan linda esa. Dios nos está preparando para lo que viene. Dios nos está equipando, abasteciendo y todo para que podamos resistir cualquier mareada que viene, cualquier oleaje que venga, cualquier tormenta que enfrentemos en este mar. Dios nos está preparando. También se usaba un término médico y era para poner un hueso roto en su lugar. Dios nos tiene que restaurar, Dios tiene que poner en su lugar todo lo que hay en nosotros. Para el soldado quería decir equiparte para la batalla, pero darte todo lo que tú necesitas para poder pelear. Y Pedro, que era pescador, este término lo usaba Pedro mucho, y era el término que usaba para restaurar o arreglar las redes que se habían roto. Ellos pescaban con redes. Cuando tiraban en la red, si había un hueco, ¿qué iban a coger? Los peces se escapaban. Entonces ellos tenían que estar remendando, restaurando, arreglando la red constantemente. Cuando Pedro dice que el Señor nos está a nosotros perfeccionando, es como decir que nos está cosiendo la red, nos está arreglando, nos está restaurando para que seamos útiles y podamos resistir lo que viene. Qué verbo tan precioso de lo que Dios está haciendo en nosotros. Adecuar completamente para un propósito específico. Eso es lo que Dios está haciendo. Nos está adecuando perfectamente para un propósito específico. Restaurar, arreglar lo que estaba roto de tal modo que quede íntegro, que quede como nuevo. Es Dios restaurando la vida del cristiano, haciéndole útil para su servicio. Esta palabra se refiere a la obra del Espíritu Santo que nos equipa tanto para vivir la vida cristiana como para servir al Señor. Dios nos está perfeccionando, nos está restaurando, nos está equipando para poder vivir la vida cristiana que nos toca por delante. Me encanta la Biblia de Jerusalén, lo traduce de esta manera: Dios se ocupará de que todo esté nuevamente bien. Linda traducción en la Biblia de Jerusalén. Dios se está ocupando de que todo esté nuevamente bien. Eso es el proceso de perfeccionarnos, de restaurarnos, de prepararnos para lo que viene. Estamos bajo construcción y una de las primeras prioridades del constructor es restaurarnos, equiparnos, perfeccionarnos, hacer una obra en nosotros buena, perfecta, completa para que tú y yo seamos útiles. Eso es lo que es perfeccionar. ¿Qué más dice? Os perfeccione, os afirme. El constructor quiere afirmarnos. El constructor quiere afirmarnos. ¿Qué quiere decir eso? Fortalecer la fe en el sentido de que no haya movimiento o incertidumbre. ¿Qué es lo que nos afirma a nosotros? ¿Qué es lo que nos afirma? El conocer la verdad. ¿Cómo sabemos eso? Cuando vas a Efesios, dice Pablo que la persona que no está afirmada, la persona que no tiene conocimiento y dominio de la verdad, ¿qué dice Pablo en Efesios? Dice que son como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucias las artimañas del error. ¿Cuál es la imagen visual que Pablo pinta a los Efesios? Una nave que cuando viene un viento de un lado se la lleva para allá, y cuando viene de otro viento de otro lado se la lleva para allá. Eso no es estar firme. Todos los ministerios y los dones que Dios nos ha dado es para afirmarnos, para que no seamos niños fluctuantes, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Afirmado quiere decir que conocemos. Dios nos está enseñando la verdad, a veces a través de una predicación, a veces a través de una lectura bíblica y a veces a través de una experiencia vivida donde tú vives lo que es la verdad y ves a Dios actuar. Dios nos está enseñando la verdad. Eso es lo que nos afirma a nosotros. Hacer más firme, arreglar algo para que se pare más recto y sea inmovible. El creyente tiene que ser estable, firme. No puede dejarse llevar por todas las ideas que vienen y van. Pero eso solamente, esa firmeza viene con conocer la verdad. Esa firmeza viene con estar anclado en la verdad. Esa firmeza viene cuando la verdad es parte de nuestra ADN, de nuestro pensar, de nuestro ser. ¿Y cómo sucede eso? Si no nos metemos en la palabra de Dios, si no nos metemos a estudiar, si no nos profundizamos, lo que prediqué el miércoles es que falta profundidad en el pueblo de Dios. Hay muchos cristianos, un océano, como dice Darío Silva, de cristianos, pero de un centímetro de profundidad. Un océano inmenso, pero de un centímetro de profundidad. Eso no da firmeza ninguna. La firmeza está en que tengamos raíces profundas en la verdad. Métete a estudiar la palabra, métete a leer, métete con el Señor, métete a escuchar los mensajes, métete a fortalecerte en la verdad para que no seas movido fácilmente, sino para que te afirmes. Eso es parte porque lo que viene es fuerte. Y uno de los áreas de ataque más fuerte que viene es la mentira, el engaño, las medias verdades, la teología. Hay iglesias que afirman que ciertas cosas son, que a Dios no les molesta y que son bien, están bien. Es pecado, pero ellos dicen, no, si eso es que no hemos entendido la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo que no hemos entendido la Biblia? No, sí la entendemos. El problema es que el que no la entiende, el que no tiene un buen fundamento, se confunde. Se deja confundir. Es aquel niño que lo lleva a cualquier viento de doctrina. No podemos caer en eso. Tenemos que tener la base firme. Tercero, os perfeccione, os afirme, os fortalezca. Mire, lo que viene no es para gente débiles. La persecución que viene no es para los débiles. Tenemos que estar fuertes. Tenemos que estar fortalecidos. ¿Cómo nos fortalecemos? Los jóvenes saben bien cómo se fortalece el cuerpo. ¿Cómo se fortalece el cuerpo? Se llama gimnasio, ¿verdad? Los jóvenes entienden que el cuerpo se fortalece como en el gimnasio. ¿Cómo es el dicho en inglés? No pain, no gain. Si no te duele, no está pasando nada. Tiene que dolerte para que los músculos se fortalezcan, para que los músculos crezcan espiritualmente. Dios nos quiere fortalecer. Pero para fortalecernos, mire, esos hay que luchar. Hay que ejercernos en la fe. Ejercernos en la palabra. Ejercernos en nuestra vida que de creyentes para fortalecernos. Tenemos que ir al gimnasio todos los días, espiritualmente hablando. Todos los días tenemos que ejercer nuestra fe. Tenemos que ejercer lo que nosotros creemos. Tenemos que ponerlo por obra. Eso es lo que nos va a fortalecer a nosotros. Fortalecer en el sentido de remover toda debilidad. Los marines de la Fuerza Militar de los Estados Unidos, ellos dicen que el dolor es la debilidad saliendo del cuerpo. Dicen los marines, el dolor es la debilidad cuando se va del cuerpo. Te da dolor. Pero la idea es que hay que remover toda debilidad. Y eso es lo que ahora, ¿cómo removemos la debilidad en nosotros? Examinándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos muestre dónde está la debilidad en nosotros. Y fortaleciendo esa área y pidiéndole a Dios que fortalezca. Todos nosotros tenemos debilidades, todos. Todos nosotros tenemos áreas de vulnerabilidad. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que son, si el enemigo nos va a atacar por ahí, le va a ir súper bien al enemigo porque estamos flojos. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a fortalecernos. Y Dios nos está fortaleciendo. Esto es una obra que Él está haciendo en nosotros. Pero ¿cómo te va a fortalecer tu debilidad? Dándote duro por ahí. Así como se fortalece la debilidad. Dándote duro por el área donde tú eres débil para que te fortalezca, para que te fortalezca, para hasta que tú puedas resistir. Ya entonces ya no es una debilidad para ti. Eso, mire, los entrenadores militares están, esa es la especialidad de ellos. Cuando los reclutas van al campamento y empiezan a entrenarse para ser soldados, el trabajo del entrenador, del director del campo, es descubrir cuál es tu debilidad. Tú, cuando están corriendo todo el mundo, tú eres el último en la fila corriendo. Tú eres el que te queda sin aire. Esa es tu debilidad, que tú no tienes resistencia para correr, pues tú vas a correr 10 veces más que todos los demás. Esa es tu debilidad. Ahora ellos corrieron 10, tú corres 20 millas. Dale, y no me pares porque te entro a golpes y para. Esa es tu debilidad. Vamos a fortalecerla. Aquel que le cuesta subirse en el tubo y todos los demás así, pues te voy a poner un tubo en el cuarto para que te pases día y noche ahí subiéndote hasta que tú aprendas a hacer los pull-ups y los hagas mejor que todo el mundo. Eso es lo que ellos hacen. Buscan cuál es el área débil y vamos a fortalecer esa área para que no sea más nunca una debilidad en la vida de esta persona. La debilidad tuya es que tú no sabes obedecer órdenes. Deja que terminemos contigo para que tú veas que hasta las órdenes que no te damos las vas a obedecer. Eso, ahora, en el ámbito espiritual, Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. ¿Cuál es el problema tuyo y la debilidad mía? Paciencia. Vamos a trabajar con tu paciencia. Todos los choferes malos que salgan a la calle, te los voy a poner delante a ti. Todos, todos, ni uno se te escapa. Para que aprendas paciencia. Vamos a fortalecerte. Ya cuando termines eso, ya vas a salir que ya no, nada te molesta. Yo tengo un chiste con mi esposa. Yo le digo que yo me los gano todo. Yo fíjate, yo le digo a Daisy, I win. Ya me lo gané. Ese me lo gané. Premio especial para mí. Y después doblo por allá, I win. Otro más. Pero Dios está trabajando con nosotros. Dios ve cuál es tu debilidad y por ahí te fortalece, y por ahí te fortalece, y por ahí te fortalece. Y es un proceso. Pero cuando Dios termina con nosotros, ya eso no es una debilidad para nosotros. Ya estamos fuertes y firmes en ello. Causar que alguien sea más capaz de lograr un objetivo, lograr una meta, eso es fortalecer. Que tú puedas hacer lo que tú no pensabas que tú podías hacer. Yo no pensé nunca que podía hacer esto y mira, lo estás haciendo. Dios te está usando. Dios te ha fortalecido en esa área. Y lo último es, os establezca. Esa parte, ese verbo es precioso. Eso es algo que tú y yo no podemos hacer necesariamente. Dios es el que lo hace por nosotros. ¿Qué quiere decir el verbo de os establezca? Literalmente quiere decir que te ponga una simiente. Que te ponga un cimiento. Que te eche un fundamento. Eso es lo que quiere decir. Proveer una base firme para la fe y para la vida. Proveer un fundamento firme e inmovible. Dios quiere establecernos. ¿Y cómo hace eso? Se pone Él como fundamento de nosotros. ¿Recuerdan las palabras de Él en el sermón del monte? La casa edificada sobre la roca. Esa es la meta de Dios, que tu casa esté edificada sobre la roca. Que tu negocio esté edificado sobre la roca. Que tus relaciones estén edificadas sobre la roca. Que tus finanzas estén establecidas sobre la roca. O sea, es darte un fundamento sólido para que tú puedas levantar y construir tu vida. ¿Y esa roca quién es? Cristo. En Cristo, en la palabra de Él, es que nosotros fundamentamos todo. ¿Cómo nos establece Dios en su fundamento? Nos pone un fundamento debajo que es Cristo. Que es la palabra de Dios que usted tiene ahí. Ese es el fundamento. Edifica tu matrimonio sobre eso, tus relaciones, tus finanzas, todo sobre eso. Y cuando venga la lluvia y venga la marea y vengan las olas, golpearán tu casa, pero tu casa no será destruida. Permanecerá. Viene la tormenta. Y por eso Dios más que nunca quiere que nosotros edifiquemos sobre la roca. Que nos establezcamos sobre la roca. Todo lo resume Pablo, y con esto terminamos, de una manera preciosa a los colosenses, a través de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Fíjese, todo lo que Pedro te acaba de decir, que Dios nos ha llamado, el Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna, que Dios quiere perfeccionarnos y afirmarnos y fortalecernos y establecernos. Mira cómo lo dice Pablo, qué hermoso, a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 21 al 23, dice: y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso se llama perfeccionarnos, para restaurarnos. Ahí está el concepto correcto, completo, ahora por la pluma de Pablo. Dios quiere reconciliarnos, restaurarnos. Es lo mismo que dijo Pedro: perfeccionarnos, restaurarnos, sacarnos de lo que éramos y ponernos ahora en lo que debemos de ser. Ahora, el resto de lo que tiene que hacer está aquí: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que no permanezcamos fundados, que no mantengamos firme, que seamos, que nos dejemos mover de la. Ese es el peligro. El peligro es ese. El peligro es que Dios te ponga a entrenar y te quiera preparar para lo que viene y tú no te dejes formar. Y que tú resistas lo que Dios está haciendo. Y que no te metas en la palabra. Y que no crees, que no edifiques tu vida sobre la roca. Que tú piensas que es mejor edificar tus finanzas sobre tu filosofía y no sobre la palabra de Dios. Que tú prefieres edificar tu matrimonio sobre lo que el mundo a ti te ha enseñado y no sobre lo que la palabra de Dios te dice. Cuando nosotros los creyentes hacemos eso, nosotros mismos nos abrimos al enemigo. Nos hacemos vulnerables. Nos ponemos donde no podemos nosotros triunfar. Nosotros hacemos sabotaje a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso nosotros tenemos que permanecer firme en lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mí? Dios me está perfeccionando. Dios me está afirmando. Dios me está fortaleciendo. Y Dios me está estableciendo. Eso es lo que Dios está haciendo en mí. Eso es lo que Dios está haciendo en ti. Déjalo. Déjalo que lo haga. Déjalo que haga esa obra en ti. Aquel que comenzó la obra será fiel para terminarla. Pero va a tomar tiempo. Es un proceso. Toma tiempo. Hay que padecer. Hay que pasar por las diversas pruebas. Hay que sufrir. Hay que aguantar. Hay que ser fortalecido, establecido, afirmado, restaurado. Todo eso es el proceso de Dios. Pero mejor que lo hagamos ahora. Ahora como medicina preventiva. Ahora preparándonos. Y no cuando la cosa se ponga más fea. Y no cuando la cosa se ponga más fea. Qué triste que después que pase el huracán, todo el mundo está diciendo: debía haber puesto la plywood en la pared. Debía de haber almacenado agua. Mira, no tengo agua ahora. Después que pase el desastre, ya para qué. La idea es prepararte para lo que viene. Y termino donde comencé. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. No esta congregación, para la iglesia de Cristo. Y especialmente en este país. Mejor que ahora dejemos que Dios nos prepare para ese tiempo. Estamos bajo construcción. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer contigo. Vamos puestos de pie. Vamos a orar en esta mañana.